Onda Vasca Conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 4 de noviembre de 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estarán, por supuesto, el lunes con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Corino e Ilbon Urizaraz Pitarte. En este día lunes en el que, a ver, iba a decir, no estamos muy contentos, pero en realidad sí estamos contentos por lo que vimos en el campo, no por el resultado. Pero bueno, dale, Plaza. Titulares.
Hoy el programa dedicado al 100% al fútbol y al Atleti. Jornada de recuperación en Lezama para un Atleti que empató a uno ante el Betis en San Mamés. Los rojiblancos, por méritos y ocasiones, merecieron mucho más, sobre todo en la primera parte. Se lesionó Sancet. Hay parte médico de Ollán Sancet. Sufre un esguince en el ligamento interno de su rodilla izquierda, de su tobillo izquierdo, perdón. Es la lesión de Sancet, está pendiente de evolución, no sabemos para cuánto tiempo va a tener. Además, en el entrenamiento de hoy, Berenguer, Guruceta y Jaureguizar no entrenan, los titulares ante el Betis lo han hecho en el interior y Simón sigue entrenando con guantes. Ahora toca pensar en la Europa League. Este jueves la cita es en Bulgaria ante Ludogorets. Vamos a dedicar el programa al completo para hablar de estos temas con Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Corino e Ilbon Urizaraz Pitarte. También presentado el Thinking Football Film Festival 2024.
¡Qué bien lo vemos, qué bien lo vemos, qué bien lo escuchamos! Somos de Lear Visión Audición, opticalías.com, ya sabes, esa es su web. Los centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Lear Visión Audición y esas pedazo lentillas, las Orto K, las que previenen la miopía en niños y en niñas. Atención, ¿eh? Venga, a preguntar por ellas, que es muy pero que muy importante. ¿Y qué pedazo de gafas? ¿Y qué pedazo de lentes? Todo en Lear Visión Audición.
Onda Vasca Conecta.
Desembalaje Bilbao llega a su 50 edición. Ven a celebrarlo los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 130 expositores con vintage, antigüedades, almoneda, el paraíso de la decoración. Los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 50 edición de Desembalaje Bilbao. Y para celebrarlo, un gran sorteo. Más información en desembalajebilbao.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija. Esto amarillo de aquí.
Arcón, ama. Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Es Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma pan y moja. Y para panes horneados y a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los de Tahona Uribe. Si nos escuchas desde Santucho, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estáis tardando en ir a Tahona Uribe, panadería y pastelería. Tahona Uribe, el pan nuestro de cada día. Venga, que arrancamos en este lunes en el que estamos todos afinando la puntería. Madre mía, lo que pasó ayer. A mí me recordó un partido, si es verdad que quizá no fue tan exagerado, pero un partido del Atlético en el Girona. Que yo creo que era Gaizka gritando el entrenador y hubo un montón de ocasiones que, por cierto, las desbarató en esta ocasión el portero, que era un tal Gorka Ireizoz. Ese fue un día en el que el Atlético tuvo muchísimas llegadas, muchísimas ocasiones. Pero claro, lo que no tuvo es dos postes y un travesaño. Que eso fue alucinante. Bueno, y a bocajarro, a quemarropa, dos clarísimas también del Atleti. Ayer fue uno de esos días en los que uno dice, mamma mía, si la cuota de suerte ha sido utilizada en otros tiempos, parece que ahora nos la están cobrando. Porque es que ayer en esto no hubo nada de suerte. Es verdad que los más negativos dicen, hombre, no lo fíes todo monje a la suerte, habla del acierto, habla de la calidad, habla del momento. Hombre, pues sí, vale, de acuerdo, pues igual los jugadores en momentos determinados no tuvieron pues ese puntito de acierto a la hora de poner el balón en un lado o en otro. Decía antes Víctor, en la retransmisión, decía en uno de los remates, así como ellos, el Betis, la tiró a ras de césped, pues Herrera no la tira a ras de césped, o el balón de cabeza de... Bueno, el balón, es que el balón de cabeza, por ejemplo, de Paredes, me parece que es un buen remate, va a la base el poste. Lo que se inventa Williams desde la frontal, pues es un pedazo de chut. El otro palo de Sancet, yo puedo poner un pero al bueno de Jan en la que echa fuera en el segundo palo, que esa sí que es verdad, que es una opción clara. Pero es que, de verdad, o sea, me parece impresionante que ayer el Atleti no haya ganado. O sea, que ayer el Atleti no haya ganado, pues es fruto del fútbol, de estas cosas que tiene el fútbol, del capricho del fútbol, que en un momento determinado pues no se corresponden los méritos con lo que es que lo que está ocurriendo en el campo era tan claro, era tan evidente que había que haber llegado al descanso 3-0, pero así, tranquilamente, 3-0. No fue así, y al final empate a uno. Es más, es que menos mal que empata el Atleti, que sale Berenguer y empata, porque si no, se lleva los 3 puntos el Betis y nos quedamos con una cara tontos todos. Bestial. El Atleti sumó un punto que no es malo, visto cómo se había puesto la cosa, digo, por el mal fario que se tuvo durante toda la jornada, pero a mí sí me preocupa que son ya bastante los puntos que se han perdido en San Mamés en esta temporada, cuando la temporada pasada pues era un auténtico fortín. Que los de ayer pueden ser una anécdota, de acuerdo, que jugando así no vas a perder muchos, también, pero vienes de Mallorca, vienes de haber empatado en Mallorca en un partido en el que te quedas con uno más, porque el rival se autoexpulsa, porque Samu Costa se autoexpulsó con unas acciones que a mí me parecen flipantes, y claro, tú no lo aprovechas, no aprovechas eso, juegas el jueves en Bulgaria y el domingo tienes que ir a Valladolid, que es verdad que no es un equipo, que para nada es un equipo de campanía, así que no es un equipazo, pero ahora sí que vas súper obligado. Ahora ya, a ver, si quieres estar arriba... Ya hay una teoría por ahí, conspiranoica, que dice, bueno, mientras llegamos a la final de la Europa League... Hombre, esto de llegar a la final de la Europa League sería un flipe para todos bestial, pero vamos paso a paso. O sea, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que los deberes los hay que hacerlos en la liga regular. O sea, donde además tú tienes opciones, porque esta temporada estamos viendo cómo está la cosa, y lo del cuarto puesto, pues a mí me parecía que era una cosa que se podía soñar, ¿eh?, con ella. Sobre el 11, las bajas de Guruceta y de Jaureguizar obligaron a Valverde a modificar cosas. Igual en el caso de Jaureguizar no iba a ser titular y sí iba a ser Prados, pero en el caso de Guruceta yo sí entiendo que iba a ser titular y que no iba a jugar Yaló. Yaló, que estuvo muy bien los primeros 20 minutos, para mí hizo muy buenas cosas los primeros 20 minutos, y a partir de aquí ya sí que desapareció un poquito del mapa. En el segundo tiempo ya ni se le vio, pero digo porque era una buena oportunidad y me da la sensación de que por lo menos en esos 20 minutos el chaval disfrutó. Lo pasó bien y se vio y se encontró en el terreno de juego. Ahora, ¿qué hace falta? Que siga y que continúe, porque le puede venir muy bien al Atleti la figura de Yaló. El resto, Prados estuvo sensacional en el corte, quizá menos en la confección, pero en el corte estuvo bestial. Rudy Galarreta, le noto cansado, le noto cansadito, y llega bastante fundido a los finales de partido. Lo dijo Valverde, que había jugadores que habían llegado fundidos, y sobre todo uno, Iñaki Williams, pero es que claro, lo de Iñaki Williams es descomunal. Es que si no llega cansado, es un superhombre. Este tío es un superhombre, este está fuera de categoría. Es una cosa descomunal el esfuerzo que hace, cómo trabaja, cómo pelea, cómo llega, cómo lo intenta. Es bestial, o sea, hay que ponerle un monumento en breve ya a Iñaki Williams, porque está jugándolo todo y a qué ritmo. Un puntito, pero que sabe a muy poco. Plaza, ¿cómo estás?
José, muy bien, arrechaldeón a todos.
Preocupados con la lesión de Sancet, ¿eh?
Sí, Sancet es esguince en el ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo. No hay el tiempo que va a estar de baja. Hay que estar pendiente de esa evolución del tobillo. Pero bueno, no sé si va a ser una semana, dos semanas, tres semanas o dos días. No tengo ni idea el grado que tiene de esa lesión. Nos ha acreditado hoy, como el resto de los titulares que han estado en el interior. Y vamos a ver cómo evoluciona. Macho, gracias lo que has dicho de que hay gente que lo basa todo, lo deja todo en una posible final de la TT en Europa.
Sí, quien te dice, bueno, a mí no me importa si pasa esto. Porque
cantos de sirena, ¿verdad? Porque también puede llegar a la final de la Copa.
No, vale, claro. No, alguno dice que la vamos a ganar, esa otra vez. Pero bueno, Vilella, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, José, muy buenas.
No has estado hoy en Lezama, porque estabas por aquí, has estado en el Zingy Fútbol, pero Sancet, se fue tocadillo.
Sí, yo a mí, y lo pregunté además en la retransmisión, que a ver si algún oyente había podido ver la imagen por televisión de cerca, y me daba la sensación como que pedía perdón, incluso a la grada, con las dos manos hacia arriba, y el gesto siempre que tiene Sancet cuando está cansado es como un poco, casi hasta de dejadez a la hora de andar, con, bueno, pues parece que siempre pequeñas molestias, y yo no le achaqué esa forma de andar diferente a ningún tipo de esguince como ahora tiene en el ligamento interno de su tobillo. Yo pensé que simplemente era fruto del cansancio por el trabajo realizado, pero nos ha sorprendido a todos ese parte médico. El parón va a ser nada dentro de 12 días, así que imaginamos que no va a reaparecer antes del duelo ante la Real Sociedad.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando con Ollán Sancet y también lo que va pasando con Gorka Guruceta y con Mikel Jaureguizar. Yopi, mister, ¿cómo estás?
Hola, arrechaldeón a todos.
El Ejalde está por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, estás más tranquilo. Ayer te noté un poquito mosqueta con algunas cosas, con otras no, con otras coincidía bastante yo en el análisis de partido, que es que yo creo que nadie puede hoy estar muy en contra de lo que hizo el equipo, porque el equipo hizo todo lo posible para ganar el partido.
Evidente, es que yo lo que no estoy de acuerdo es con que la racha y con esas cosas que se dicen de que el equipo soñamos con quedar cuartos y todas estas historias que no valen más que para destrozar a un equipo. Que soñar con quedar cuarto, teniendo que jugar Europa, teniendo que jugar la Copa y jugando la Liga, me parece una ensoñación clarísima. Y luego, los últimos partidos del Atleti, yo creo que no hay que quejarse de nada más que de su efectividad, que la ha tenido siempre y en este entorno la ha tenido. El día del partido de Girona fallamos tres penaltis, el día del partido de Mallorca jugamos uno menos y aún así no conseguimos ganar, el día del partido del Slavia se gana, el partido de ayer se puede meter siete, y entonces no entiendo que se pueda quejar nadie de lo que hace el Atleti. Y de otra cosa quiero decir.
Estás mezclando un poquito, ¿no? Estás mezclando un poquito.
Todo,
el día del Slavia de Praga me da la sensación...
Lo mismo que tú haces.
No, yo no estoy
mezclando. Yo estoy mezclando, pero tú mezclas todo.
Hombre.
Acabas de echar un speech que has mezclado todo. Y yo te digo que no me extraña que Sancet pida perdón, porque si el que falla los tres goles que falla Sancet ayer se llama Diallo, está fusilado hoy al amanecer.
Bueno, hay gente que sí. Entonces, le puede criticar más que otros, pero bueno, yo no entiendo.
Sí, claro.
Sin más. Oye,
claro,
pero vamos a ver qué tiene que ver el partido de Slavia de Praga o el del Mallorca con el de ayer. Es que no tienen nada que ver.
Que el Atleti juega lo suficiente como para.
¿Contra el Slavia de Praga?
Contra el Slavia de Praga juega lo suficiente para ganarle.
Pero si no tiramos a puerta.
Para ganarle, sin más. Y juega, es como hizo el Betis ayer, exactamente igual, o como hizo el Mallorca en Mallorca. O sea, que estáis siempre estáis intentando defender al equipo contrario, que no lo entiendo. Yo soy del Atleti y voy a defender solo al Atleti. A mí, bueno, los demás no
a
me
mí me parece
nada.
Muy bien que defiendas al Atleti.
Atleti merece ¿cómo? Ganar de
que
todas,
merece
todas.
Ganar el día del Mallorca también.
Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda merece ganar el día del Mallorca. Y el que tenga dudas, que lo diga, pero yo no entiendo que tenga dudas nadie de que el partido del Mallorca se tiene que ganar por el Atlético.
Aquí te están levantando la mano, cuatro están levantando la mano.
Como si me levanta todo la tribuna entera me puede levantar la mano. A mí el partido del Mallorca me parece que el Atlético merece ganar sin ninguna duda. El partido del Girona, el Atlético merece ganar sin ninguna duda. El partido del Betis ayer, el Atlético merece ganar sin ninguna duda. Y todos los que digan lo
coincido,
contrario, pues evidentemente...
Coincido plenamente en el partido de ayer. Totalmente, vamos, coincido con el partido de ayer totalmente. Pero el resto no.
Pues, bueno, pues ya está. Pues
el del Girona.
El del Girona, porque tienes tres penaltis que fallas.
El Girona no merece ganar el Atleti.
Bueno, tienes tres opciones de penaltis.
No merece ganar. Es que es la hostia.
Pero si, pero si lo está diciendo Vilella,
si te está dando la razón, que te está dando la razón.
No, te voy a decir una cosa, estás en un plan Miguel Bosé, que no hay, te lo digo de verdad. Estás en plan Miguel Bosé.
Siempre negativo,
no positivo. No, negativos estáis vosotros, yo estoy en positivo. Yo digo que el Atleti está haciendo una temporada muy decente, teniendo muchas posibilidades, y al final, oye, fallas el gol, pues fallas el gol, la vida es así. O sea, si tuviésemos, repito, lo dije ayer, si todos nuestros jugadores de adelante metiesen todos los goles que tienen, ninguno estaría en el Atleti, y estaríamos soñando y pidiendo, por favor, que vengan otra vez a Bilbao, porque si hubiesen marchado todos al Liverpool, al Manchester, al Bayern, al Paris Saint-Germain o al Celta Vigo, si hubiesen marchado todos, si metiesen goles. Entonces, no meten, ¿por qué? Porque son ese tipo de jugador, el que tenemos nosotros, que son la de Dios para nosotros, pero para los demás son jugadores normalitos. O sea, los jugadores nuestros titulares en el Madrid, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, jugarían de vez en cuando. De vez en cuando. Algunos. Y otros nunca. Y otros ni en el Celta. O sea, que la vida no me intentéis convencer de cosas que no tienen. Tienes a todos en contra en el partido del Mallorca, el partido del Girona. Pues no lo entiendo. A mí, yo un partido, siempre que juego a fútbol, si tengo tres penaltis y pierdo el partido, me parece, vamos, la mayor ruina del mundo mundial. Es un partido que tengo que ganar por narices. Y me meten el cuarto me lo meten de penalti. Es el penalti más tonto de las últimas décadas, porque era evidente que en cuanto soplases, te pitaba penalti. No hace falta ser Einstein. ¿Cuál es el problema? Que es que no son Einstein.
Están mandando mensajes, Dice un oyente ayer,
me parece perfecto.
A mí me recordó los partidos con Marcelino, muchas ocasiones y no metíamos gol. A mí también me recordó.
Ahora Marcelino hay que echarle del Atleti, de la historia tiene que quitarle porque fallaba mucho.
Pero, no, si lo está diciendo en plan positivo. No lo está diciendo en plan negativo, no,
está diciendo que recuerda los partidos de Marcelino, sí, que fallaban muchas ocasiones.
Bueno, los de Marcelino, los de Valverde, los de Garitano. Mira, Juan, yo hablé ayer con Víctor y hoy lo he vuelto a hablar con él, que el Athletic lo que hizo ayer fue demostrar que lo que sucedió el año pasado fue lo excepcional y que lo que suele pasar generalmente con el Athletic es lo que pasa ayer.
Dice un oyente, Monje, recomiéndale una buena óptica a Juan. Juan, en casa tenemos a los pesimistas, don Elejalde de la Mancha y sus molinos de viento. Otro que te da la razón, Víctor.
A ver.
¿Qué le estás escuchando? A Juan, es que dice tantas cosas, ¿qué? ¿Verdad? Que...
Es que ha mezclado mucho, ha metido mucho en la coctelera. A ver, empezando por lo más próximo, lo de ayer. Coincido plenamente con Juan. Yo creo que ayer el Athletic juega un primer tiempo espectacular, espectacular. Le borra del mapa al Betis. Genera 5 ocasiones, creo, contabilizar, pero 5 ocasiones clarísimas, clarísimas. Lógicamente, clarísima es una ocasión que rematas con criterio y tienes la mala suerte de encontrarte con el poste. Otra ocasión es un tiro espectacular de Iñaki Williams que pega en el larguero. Otra es el remate de cabeza de Paredes, bien rematado, buscando prolongar la trayectoria del balón, se encuentra con el poste. Y luego las dos, la que tira Sánchez fuera con la portería a un metro y sobre todo el tiro de Iñaki Williams a bocajarro que se encuentra Ruiz Silva, creo que es bagaje suficiente para meterte en la caseta con 2 o 3-0, teniendo en cuenta
fácil,
que siempre
totalmente
es
fácil.
Que siempre es,
ahí estamos todos de acuerdo,
que siempre es complicado meter, pero el Atleti lo ha hecho, el Atleti este año y sobre todo
y el pasado,
sobre todo la temporada pasada,
llevaba 3 veces media 3 goles.
Es que tenía una efectividad y una contundencia en el remate que este año no ha llegado a ese punto. Pues como este año todavía no ha llegado al punto, ayer no, porque evidentemente no estuvo en el terreno, pero partidos anteriores, a Gurud le falta todavía cogerle ese puntito a la temporada. Nacho no va con ese porcentaje de gol que el año pasado nos encandiló a todos. Ahora, pero volviéndome a centrar en el partido de ayer, yo creo que ayer el Atleti borra del mapa al Betis en la primera mitad. El Betis fue un equipo que estuvo al trantrán, pero siempre digo lo mismo, a esto juegan dos. Y estos, y todos los equipos tienen entrenador, y todos los equipos tienen a este nivel un entrenador casi siempre, por no decir siempre, buen entrenador. Y hizo una cosa el bueno de Manuel Pellegrini en la segunda mitad que cambió el panorama del partido, bajo mi punto de vista. Y dices, joder, quita... Todo el mundo nos sorprendimos, o sea, vas empate a cero. Hizo 3 cambios de golpe, pero no solamente 3 cambios de golpe. Cambió el dibujo. Quitó un punta y metió dos pivotes y tres por delante. Y ahí se nos complicó, es curioso, pero ahí se nos complicó un poco el dibujo de inicio. Y las y los primeros minutos de la segunda mitad, es cuando, vamos, primeros, unos cuantos minutos de la segunda parte, el Betis es mejor. Y el Betis nos hace un gol. Y el Betis nos puede hacer una segunda ocasión con otra ocasión clarísima, que falla, evidentemente. Y luego, después del empate, el Atleti vuelve a cogerle la manija al partido y vuelve otra vez al acoso y derribo.
Yo creo que si está ayer Guru, como jugó el Atleti...
Joder, como mires la trayectoria de Guru en los últimos partidos...
No, pero yo ayer con Guru, yo creo que hubiésemos marcado.
Pues posiblemente, pero ¿sabes qué pasa, José? Que siempre son los mejores, siempre son los que nunca están, los que no están. O sea, ahora dices, joder, es que el jueves, imagínate...
No está el jueves.
Posiblemente, ojalá me equivoque, posiblemente sea el mejor del equipo, el que no está. Siempre el mejor es el que no está. Pero bueno, lo que tengo claro es que ayer el Atleti hace más que méritos suficientes para haber conseguido cuanto menos, y digo, fíjate, que me quedo con, soy muy poco ambicioso, cuanto menos con una victoria por la mínima, con todo lo que generó.
Por más.
Dices, la segunda mitad, es que en la segunda mitad los primeros fueron... escalofriantes las ocasiones que tuvo, pero es que en la segunda hay otras cuatro.
La doble cuento. De Herrera es buenísimo.
La de
es
Herrera,
una pena que le cae a la izquierda en las dos.
La de Herrera, la de Sancet, que cruza el balón en exceso porque la quiere matar y la tira fuera de la portería, porque solamente con haber buscado...
La llegada de un pase de Iñaki Williams es perfecto.
Esa, sí, a esa me refiero.
Otra de Iñaki tiene que...
Otra de Iñaki. Otra de Vivian, que en la sede de un córner se queda ahí con el balón y la pega durísimo, se la encuentra el portero.
Está un poquito más atinado.
Y esa para mí es la más clara.
La de Golosabel.
Para mí es la más clara. Para mí la más clara.
Demasiado tiempo para pensar.
Es que ya llega, al final descarga Iñaki allí. Yo creo que se la había pedido tanto tiempo antes y se la dio, que estuvo tanto tiempo allí en posición de dámela, que cuando le llegó, joder, hizo un control espantoso.
Se va muy lejos.
Luego medio se resbala, medio tal, la quieren, ya se le echa encima al portero, pero era una ocasión de matar el partido, dices. Hizo muchísimos méritos al Atleti ayer, como por lo menos para haber conseguido un 2-1, ala, y venga.
Ganar.
Y tres puntitos. Pero sí creo que tuvo parte de, y quiero resaltarlo, luego posiblemente Iñaki, que le gusta mucho el
Frimendi a las 3 de la tarde.
Lo desglosará con más detalle, pero yo creo que hizo un movimiento de meter a los dos hombres por dentro. Encima, le mete a Fornals dentro, acompañándole al americano, a Johnny. Y luego mete a Iker, al chaval, a Diaw, que es una bestia. Hay que reconocer que sale, hijo.
Una arrancada tremenda. Luego quiero analizar también en la tortela las tres, pero la vamos a analizar ahora también con el Ejalde, que seguro que la ha visto repetida.
Creo que en ese movimiento de Manuel Pellegrini, el Betis evidentemente mejoró, porque ya no pasó ese huracán o Dana o lo que
no
sea.
No están agobiados en la segunda parte.
Eso, en la segunda mitad. Eso. Pero bueno,
Juan,
mala suerte ayer.
Antes de ir con Corino, el gol del Betis. Yo preguntaba en la retransmisión, está desajustadísimo el equipo. No sé si lo has visto repetido.
Sí, claro, lo he visto 7 veces.
¿Y qué pasa en esa jugada?
El equipo, pues que Yuri ha subido mucho, que realmente pierde el balón, no sé quién es el que lo pierde, pero realmente se queda todo el lado derecho desguarnecido. Y al final se quedan otros dos tíos en el centro del área, porque había dos, no el que remata, y otro más que podía haber rematado también. Pero que, vale, pues ya está. Pero si yo estoy de acuerdo con Víctor, que hace un cambio táctico Pellegrini en el segundo tiempo muy bueno, y mejora sustancialmente 10 minutos. Que inmediatamente Valverde, que tampoco es manco, le quita Yalo, le mete a Berenguer, inmediatamente cambia el partido completamente, Berenguer mete el gol, y en el segundo tiempo, vuelvo a repetir lo mismo, el segundo tiempo, con todos los cambios de Pellegrini, con todo lo que tú quieras, el Atleti merece ganarle al Betis 1-3, o 3-1, vamos, me da igual. O sea, el Betis podía haber metido la que mete y otra más, 2, y el Atleti 4 o 5. Entonces, los cambios de Pellegrini están muy bien, sí, para 10 minutos, porque Valverde, que también es buen entrenador, hace otro cambio y luego mete más gente, que modifica también el esquema de funcionamiento del equipo, y realmente el equipo, el segundo tiempo, tú te olvidas del primer tiempo, te quedas solo con el segundo, y yo pregunto, ¿quién merece ganar el partido solo jugando el segundo tiempo? ¿Y por cuánto? ¿El Atleti por el doble o no?
Corino, en esa jugada del gol, tú como defensa, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el Atleti está tan descolocado?
Se desajusta al final si pierdes un balón en la salida de... Claro. El equipo estaba muy tirado para adelante y le costó replegar y ahí el Betis lo hizo bien. A ver, al final los goles en el fútbol se desarrollan y se producen por fallos. y ellos hicieron una buena jugada. Yo estoy totalmente de acuerdo con el míster. Intenta en el segundo tiempo hacer con esos cambios. Primero, fortalece la banda derecha con Sabalí, que Bellerín era un flete, el que juega adelante, y luego mete a Fornals por delante con Johnny, los dos que estuvieron mejor. Para mí, el Atleti en el segundo tiempo también merece ganar. Sí que es verdad que para mí al final acaba un poco mejor el Betis, con un poquito, por lo menos no sé si el Atleti ya estaba un poco cansado, pero le vi con mejores sensaciones, pero aún así el Atleti tenía que haber ganado. Pero bueno, esto es fútbol, aquí juegan, como dice el míster, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es una cuestión de efectividad, y aquí lo que valen son los goles. Está muy bien tener 7, 8, 10 ocasiones si no eres capaz de meter. El Slavia de Praga, para mí, le pasa, no le voy a decir, es una manera de hablar, te pasa por encima. Y ganas 1-0. Pues mira, el fútbol te la ha devuelto y ahora de repente pues te encuentras con un 1, pudiendo haberte ido en una situación, como ha dicho Imanol, el año pasado.
O sea, ¿tú crees que ahí se ha cambiado la suerte? ¿Que hay un cambio de suerte?
Yo no creo que no es cuestión de suerte, es cuestión de acierto, y cuando estás más fino, pues eres capaz de meterla de cualquier manera. Y el Atleti ayer pues tiene clarísimas ocasiones que recuerdan, como habéis dicho, a épocas de Garitano, a épocas de Marcelino.
Tú de todo modo, Juan, en esto no estás de acuerdo con Corino, por el tema del Slavia de Praga, ¿no?
No, yo creo que el Slavia de Praga juega parecido, o sea, tiene ocasiones, pero tampoco tiene unas ocasiones excepcionales, a pesar de todo, tiene alguna ocasión más que nosotros.
¿El Atlético cuántas tiene? Pero
sí, Juan, si batió a Aguirre Zabala el récord de paradas.
Las mismas...
No,
bueno, venga,
una.
Venga, Vilella, no quiero discutir, venga, va. Vale.
Pero no, pregunto, ¿cuántas ocasiones tuvo el Atleti contra el Slavia de Praga? Yo recuerdo una.
Las suficientes.
Una es suficiente. Bueno, pues hubiéramos sido un empate.
Sí, porque si tú entiendes que una es la que tiene, es suficiente. Pero
para
no,
mí sí.
Una. Para mí fueron por lo menos tres. Pero en cualquiera de los casos, el Atleti, el partido del Slavia lo juega bien. El Slavia hace un partido que a mí me pone enfermo, ese tipo de partido de un tío que está con el balón controlándolo en la portería con los defensas para tirar el largo, luego intentar conseguir el largo, llevarte el balón, me parece un juego absolutamente arcaico y absolutamente, a mí no me gusta absolutamente nada, como no me gustó el Betis ayer el primer tiempo, que hace lo mismo que el Slavia, que es jugar desde atrás.
Yo creo que no tiene nada que ver el Betis y el Slavia.
No estoy diciendo que tenga nada que ver, digo que Slavia... estoy diciendo que hace lo mismo.
El Slavia hace un partidazo en San Mamés.
A mí no me parece. Y Juan, te digo, el partido del Girona...
De verdad, Juan, que yo hacía tiempo que no veía un equipo en San Mamés.
Y correr como corrieron esos.
Aparte de correr, propuesta de estilo de juego... para mí, además, que además de que físicamente me recordó al Atleti cuando pasa por encima a los equipos, como ayer en el primer tiempo, que lo pasa por encima al Betis, no le deja pasar de medio campo.
Ayer fue rollo Atlético de Madrid, pero más heavy, porque tiene más ocasiones todavía mucho más claras.
Y a mí me parece que el Slavia nos hizo a nosotros lo mismo, nos apretó, nos corrió, nos trituró físicamente, y además la propuesta de juego, yo hacía tiempo que no había un equipo en San Mamés jugar con ese perfil. Es más, yo creo que Valverde lo dijo él.
Y el técnico del Slavia dejó fuera de juego a Valverde. Está clarísimo.
Pero si lo dijo él.
Sí, además
había sorprendido. El mismo Ernesto Valverde dijo que le había sorprendido.
Yo el otro día estuve hablándolo con Víctor, además, y coincidíamos los dos en que era el equipo tácticamente más complejo que habíamos visto en los últimos tiempos en San Mamés.
Sí. Va a jugar con 4-5 delanteros, tú.
Sí, porque además sacó un central.
¿Un centro del campo?
Eso es.
Todo el mundo esperaba que jugaran con tres centrales, porque era lo que viene haciendo habitualmente el Slavia. Y desde el minuto 5 del partido, uno de los centrales desapareció de la defensa y se acabó metiendo en el medio campo.
Su comentario está basado en que le viene manía al pueblo checo, porque tú no me...
José, estáis utilizando el mismo procedimiento de siempre, que es coger el rabanito y quedaros con el rabanito. Yo he dicho que el Atleti, has hablado tú de rachas, de que el Atleti realmente no está haciendo las cosas para tener una posición buena o envidiable, como quieras llamarlo. Y yo lo que digo
yo no he dicho eso,
el partido de Madrid... Tú nunca dices
nada. No, es que yo no
he dicho que ha hecho méritos el Atlético para estar más arriba, pero que no tenemos la efectividad total.
Eso te iba a decir.
El Atlético Madrid, yo he dicho que el Atlético no hay nada que pedirle más que efectivamente...
Lo mismo que hemos dicho nosotros hoy del partido ayer.
Sí, claro, nada, todos habéis dicho lo mismo, que sí.
¿Del partido ayer?
El partido de Madrid merece ganar el Atlético. El partido del Girona merece ganar el Atlético.
El partido de Atlético Madrid
merece ganar el Atlético. El Atlético Madrid merece ganar el Atlético, sin ninguna duda.
A ver, desde el momento en el que el minuto 90 le metes un pase al último central a la altura del cuello, creo que no mereces ganar. Que es un error lo suficientemente grosero como para perder un partido en primera división.
¿Me estás tomando el pelo o estás intentando reírte porque tienes un tiempo libre?
No, Es un error grosero, y además lo dijeron en rueda de prensa, incompatible con una victoria en primera división.
No me tomes el pelo. El Atlético de Madrid juega la mitad de lo que juega el Atlético y tiene la mala suerte de hacer una jugada mala en un momento determinado, que será el minuto 90 o el 84.
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid
juega mucho más que el Atlético de Madrid llega y merece ganar
el
Atlético.
Yo creo que el Atlético de Madrid llega a una fase del partido en la que Simeone hace dos cosas bien hechas y le gana el partido al Atlético. Ya está. No, pero a mí, pero sí.
No sé ni para qué hablo, de verdad, que me da igual.
No, pero tú das tu opinión, esto es un programa democrático.
Democrático nada, democrático en absoluto. En absoluto, democrático en absoluto. En absoluto democrático.
Hombre.
Porque estáis todos en una posición que es absolutamente. Si yo digo una cosa, sale Vilía diciendo que es un error manifiesto y grosero.
Pero si te da la razón, Andrés, Juan.
Es una gilipollada como la copa un pino.
Pero Juan, ¿puede ser que sea al revés? ¿Que igual nosotros tenemos una opinión y tú vas en contra de nosotros? ¿O es al revés? Quiero decir. Ah, vale.
Sin ninguna duda.
Ah, vale, pues
sin
está
ninguna
bien.
Duda. Evidentemente, aquí cada uno opina y hay una opinión contraria a la que yo digo, sin ninguna duda. Pero ¿sabes qué pasa? Que con este que le gusta mucho lo del dedito, que saque el dedito y que pregunte a ver a la gente si el Atleti merece ganar contra el Atlético Madrid, si merece ganar contra el Girona, si merece ganar contra el Mallorca, si merece ganar contra el Betis, si merece ganar.
Claro,
si merece
ganar, hay que hacer un individualmente.
Somos libres. Perdona, hay que hacer... tener los puntos que tiene, ver, 19, tendría 25.
El fútbol no va de merecimientos, El fútbol no va de
merecimientos. ¿Cómo no va a ir de merecimientos?
No, porque ayer empatas a uno y el otro día en el minuto 20. Y en el minuto 20 contra el Mallorca no eres capaz de ponerle entre las cuerdas como ayer al Betis.
Vamos a ver. Para un poquito. Sí, multiencuesta no puedo hacer.
Haz una, pero la voy a hacer con el Slavia de Praga.
Juan, la voy a hacer con...
Ese es el rabanito, te lo he dicho. Te he dicho cinco
bueno,
partidos.
Bueno, el Mallorca.
Que merece ganar,
el Mallorca.
Y tú te quedas con el Slavia.
El Mallorca.
Es el que menos merece ganar de los cinco.
El Mallorca, vamos a ver. El partido del Mallorca.
No, una X. Además, te voy a decir una. Además, porque mira, estoy hasta allí de estar escuchando todo el rato tu monólogo. Y es que los demás que decimos cualquier cosita, estamos en tu contra. Somos anti-Atletis. No te defendemos. A ver, el día del Mallorca. Ayer, por supuesto, todos estamos de acuerdo. El Atleti merece ganar. El día del Mallorca merece ganar al final porque tiene dos ocasiones, pero se nos olvida que tuvo una primero el Mallorca. Que,
bueno.
No, ¿cómo que muy bueno? Los partidos hay que analizarlos. ¿Por dónde van?
Que merece ganar,
no he dicho que merezca ganar, digo que no merece nada más que empatar, que es lo que se lleva, porque no hace méritos suficientes para ganar un partido el Atleti. El Mallorca tiene dos ocasiones en todo el partido, al final del partido. Cuando llevas casi hora y pico jugando contra 10 tipos. O es que se nos olvida también.
¿Tiene ocasiones para ganar o no?
Dos ocasiones.
Un tiro a puerta.
Para, que voy a hacer la encuesta, que ya de verdad, yo estoy manteniendo la calma, porque yo, es una prescripción de mi médico, mantener la calma.
Está saliendo el reconocimiento,
¿no? Fíjate a mí que estoy en el hospital.
Reconocimiento médico, por cierto, que no me vuelvo a hacer. O sea, que me pone a mí que estoy obeso. Anda por ahí, hombre. No vuelvo a hacer un reconocimiento médico en este sitio en mi puñetera vida. Obeso me ha llamado el tío. Por favor.
El que te conoce.
¿Pero qué coño a mí me conoce? Sí, estoy como
sí,
un pincel.
Sí, nos conocía que nos escuchaba.
Encima nos escuchaba, dice. No, obeso.
¿Obeso era el
cura de mi colegio, el jefazo supremo? El hermano obeso.
Mis amigos me llaman el gordo. Yo no tengo ningún problema. Soy el gordo y arreglado.
No, porcentaje de gasa ni nada. Yo estoy en el gimnasio, estoy hecho un pincel. A ver, 688854852. El de ayer lo tenemos todos claro. El Atlético que haber ganado por goleada. ¿Vale? A ver, el partido del Mallorca, como dice Juan, era de ganar sí o sí, dedo para arriba. Dedo para abajo, si no era de ganar sí o sí, por lo que vimos, empate o perder. Yo dedo para abajo el partido de Mallorca, vamos. Yo, para mí lo más justo, una X.
¿Qué es lo que fue?
Sí, una X.
¿Qué es lo que fue, eh? Al final, pues,
que nos olvida. ¿Aquí estáis todos de acuerdo que es una X el resultado?
Sí.
¿Es como no hay democracia? ¿Estáis todos absolutamente en contra de una posición? Que no tiene
estamos a favor de la nuestra, no en contra de la tuya.
Sin ninguna duda. Bueno, espera, sigue con la encuesta.
Sigue con la encuesta.
Si la encuesta es dedo para arriba, sigo.
Venga, vamos a ir. Siguiente, Girona.
Yo quiero la del público. El público, vosotros me dais igual.
Vale, el público, público, evidentemente, el público, esto es como cuando en los programas estos de la Crónica Rosa,
sí, claro,
le han pateado ya uno y ahora apoyan todos a eso. Pues el público allí entiende, pues
contigo,
eso,
Juan,
ya está.
Contigo.
Pues ya está.
El
joder.
Público está totalmente.
Oye,
1:39.
Una pausa, venga, una pausa y seguimos. Va, vamos, vamos.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Altuna y Uría, capacidad. Capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Durumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin. Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Venga, que hay un montón de mensajes. Dejadle que piense en el chiste que cuenta, ¿eh? Desde el conductor que va contra la dirección, piensa que los demás están locos. Lo hice desde el cariño. Dedo para abajo, dedo para arriba, para arriba. Estoy con Juan. ¿Pero qué pasa en esto, Juan? Estáis con el ambiente crispadillo, ¿no? El Atlético de Madrid, se le pudo ganar al Atlético de Madrid, pero no se generan ocasiones para ganar. Y ayer fue un repaso. El Ejalde, por favor. Juan, en esto no estoy de acuerdo contigo. Juan Cansino, dedo para arriba. El Atleti perdió 2 puntos en Mallorca, por lo tanto mereció ganar. Mallorca para abajo, Girona para arriba. Dedo para arriba. Juan P. Amo. Juan, déjalo, son como Sánchez y sus amigos. No le digas eso a Juan, que todavía se, todavía se sí, rebota más.
Cuidado.
Girona para arriba. Sí, Girona sí. Pero hemos preguntado al Mallorca, ¿eh? Dedo para abajo, dedo...
Ah, claro.
Oye, si encima claro. No te está saliendo mal la encuesta, ¿eh, Juan? O sea, hay que decirte que...
No, pero si no, ya sé, es que antes de empezar sé que no me va a salir mal. Solo me va a salir mal en vuestro estudio. En ese me va a salir mal.
Hoy Juan dispara las escopetas. Hombre, también tiene deditos para abajo, ¿eh? Unos cuantos, ¿eh?
Hay unos cuantos, sí.
50-50.
En proporción, 50-50, 80-20.
75...
O sea, 50-50, 75-25, ya sabemos de qué va. 75-25. Sí. 50-20, ni de coña. Vamos.
No.
Como siempre.
La verdad que escuchando...
No es un problema, además.
Escuchando lo que estoy escuchando, estoy contento de tener la opinión que tengo.
Oye, esa, claro. ¿Eso era sirena de policía o sirena
porque
de...?
Porque los demás son unos torpes.
No, que yo no estoy hablando de ti. No, que yo no estoy hablando de ti. Yo estoy hablando de que mi opinión...
La gente, ¿eh?
Mi opinión claro. Es la que, para mí...
Oye, lesión de Sanfet. Yo creo que pueden ser 2 semanitas.
¿Y te digo cuándo?
¿Cuándo? ¿En la Real?
Te digo cuándo.
¿Cuándo crees que se lesiona?
¿Cuándo creo yo que se lesiona?
Sí.
Pues mira, creo que se lesiona. Cuando falla la segunda ocasión, que se le va fuera el balón y le pega una patada a la valla.
La publicidad es verdad, cierto.
Que eso lo hacen muchos jugadores, muchas cierto. Veces, que a veces son... Idiotas,
es verdad,
idiotas.
Es cierto.
Y van y le pegan una patada a la valla.
Pero fuerte, ¿eh?
Joder, claro, modos, que le pegó.
De todos modos, ayer, bueno, ayer pues falló alguna ocasión y tal. Qué bueno Sancet, Juan. Es un jugador diferencial, ¿eh?
Mira, ayer había que haberle quitado al minuto uno. O sea, falla todo lo que está en los libros. Si es otro cualquiera
es
que no se llama Sancet, lo matáis.
Es buenísimo.
Pero mira lo que generó, Juan.
Es buenísimo.
Se llama Sancet,
qué buenísimo.
Que no me cuentes historias. Generó tres ocasiones falladas.
A mí me parece un jugador, como la coma un pino, vamos. Un jugador.
También,
el desmarque que hace a pase Iñaki Williams es maravilloso.
No el desmarque, todo lo que él genera.
Cero puntos. Ayer cero puntos. Cero. Cero. Sancet, cero. En una clasificación de puntuación, Sancet,
no estoy
cero.
De acuerdo.
Sí. Ya, claro, ya sé. Claro.
En la primera parte vuelve loco el Betis, ¿eh? De hecho, por eso cambia Pellegrini, como ha hecho.
Ayer entiendo que el árbitro te gustaría mucho, ¿no? ¿Os gustó el árbitro, por cierto?
Sí, a mí sí, me gustó mucho.
De 10.
Me gustó.
A mí nada.
¿Tampoco ayer? Si no hubo ni una cartulina amarilla de Arcón con tenedores, ni una.
No pudimos ni meter la cuña.
Ni una cartulina.
Hubo porque no quiso sacarla. Pero claro que hubo. Hubo una de ellas al Atleti, una súper clara a favor de la, a sacársela al jugador del Atleti y no la sacó. Porque no había sacado cinco minutos antes otra al del Betis.
La que dijiste tú, Manuel, que había tomado nota a ver si se acordaba luego al final de la jugada.
Sí, eso es.
Claro, claro.
Tuvimos suerte de que tardó bastante en salir.
No la sacó.
Yo, de verdad, me duele mucho que hables así de Ollán. Siendo un futbolista para nosotros capital.
Ya me imagino.
Me duele muchísimo.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pero es que se puede ser el mejor jugador del mundo y hacer un partido espeluznante. Y yo no digo tanto como espeluznante ayer, pero falló los tres.
Prados muy bien también ayer, ¿eh?
La victoria, sin bueno. ninguna duda.
Prados muy bien ayer, ¿eh? Muy bien.
Minuto 40 de base, muy recuperaciones.
Muy bien, Prados.
Y aparte, a mí me gustó con balón también, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, yo creo que destaca mucho por la recuperación, pero fíjate, le veo como con, ayer le vi en el
ayer
tiempo
en la mejor versión de Prados, por supuesto lo que llamamos de temporada, aproximándose ya al Prados de la temporada pasada, que no lo habíamos visto todavía.
Arriesga un poco demasiado con el balón, hace jugadas con el balón en redondo en un metro, que es muy bueno y que lo hace bien, pero como pierda el balón se arma la de San Quintín.
Claro, pero si
pierde... Y luego físicamente no llegó al final, estaba un poquito cansado.
No, es que, a ver, el desgaste...
Tiene poca continuidad también Prados este año, ha emergido con fuerza Jaureguizar.
No lleva ese ritmo de minutaje de competición.
Es una
claro,
pasada,
eso se va cogiendo.
A mí, para mí, es mi opinión personal, evidentemente, yo estando... Claro, hombre, eso contaría más. Estando bien él, para mí los dos son Íñigo y él. Estando bien, Prados en comparación con Jaure.
Para ti y para mucha gente.
Para mí, vamos.
Estando
y para,
los
y
dos
para
bien,
mucha
bien.
Gente.
También. Entre, pero por ejemplo, ayer,
la segunda gente, yo
jugada,
también opino así.
Hay una jugada del Betis que sale al contraataque en la que tiene la ocasión más clara del partido el Betis, que no la mete en el segundo tiempo, que sería el 0-2.
Sí,
en el que
Iker.
Se pierde el balón arriba y Ruiz de Galarreta va corriendo como si corriese yo, por ejemplo, en un partido de fútbol con el Atlético. O sea, a uno por hora cuando todos van a 15, pues,
hombre,
no llega, perdón, estoy sorprendido,
Juan Elejalde Lorente el que nunca habla mal de los jugadores del Atleti.
No hablo mal.
No, pues lo has puesto a parir a Sancet, le estás poniendo a parir a Galarreta, y menos mal que son los mejores que tenemos. A los peores no sé qué le dirás.
A Sancet sí, pero a Sancet es contraposición con vosotros, que le defendéis a muerte, haga lo que haga, y a mí me parece que los jugadores tienen que tener una parte buena y una parte mala. Y ayer Sancet hace tres ocasiones de gol clarísimas que no las mete.
Voy a saludar a
un
amigo tuyo, Juan.
Hace un partido muy decente, pero está muy cansado físicamente y en el segundo tiempo, en esa jugada, no llega a un balón, pero no llega por 20 metros.
Voy a saludar a un buen amigo tuyo. ¿Cómo estás, Urizar?
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, ayer Alberola muy bien,
Yo ya os dije que después del grave problema que tuvo
de salud
y corazón,
de salud,
de salud, pues es otro, otro, y dije que cada día iba mejor, ha dejado eso de que un ser un poco narcisa, y entonces él pues está ahí, y creo que estuvo bien, y sobre todo una cosa importante que vosotros
quizá no veamos, ¿no? Por ignorancia,
no,
así.
No se dio cuenta de que había árbitro en el partido. Y eso es lo que falta.
Lo mejor.
Lo dije yo en el partido, si no estamos hablando nada del árbitro.
Correctísimo.
¿Se ha desinflado un poquito, Alberola?
Sí.
Está más,
sí,
delgado, más,
sí,
delgado.
Sí, sí, sí. Está menos,
mucho más delgado.
Está menos maceado.
Está menos maceado. Proper, ¿eh?
Está menos maceado que antes.
Lo apuntó el oyente, no, en el WhatsApp. Estaba más delgado.
Es que perdió muchísimos kilos, ¿eh? Estuvo muy, 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 muy delicado. Y bueno, gracias a Dios se ha recuperado. Y bueno, pues.
A mí me gustó porque en las jugadas importantes estuvo muy cerca de la jugada, muy cerca.
Pero sin interferir en el juego,
no.
Ese es el mérito,
sí,
¿eh?
Sí, no,
muy bien.
No. Y, además,
y dio alguna ley de la ventaja cuando realmente le tenía que dejar, a mí estuvo muy bien.
Y los dos penaltis eran complicados porque puedes caer en el engaño muy fácil. Son jugadas que se deciden
por... Iñaki Will es uno de ellos, ¿no?
Las tuvo muy claras, ¿eh?
Sí, pero luego hubo otra cosa que me gustó. Un árbitro listo, cuando el partido va muy bien, ya hay alguna faltita que se puede considerar entre amonestación o no amonestación, el autor puede decir: tengo el partido controlado, ¿para qué voy a amonestar a este chico por una entrada a destiempo? Le llamó la atención a dos jugadores y mira, sacó el partido. Yo creo que muy digno su arbitraje.
No, la gente está aquí en el WhatsApp alabando la labor arbitral ayer, diciendo que el árbitro muy bien, que la verdad que no se notó que estaba en el campo. A ver, tú lo has dicho de coña, Juan, lo de que a ti mal, pero porque por decreto te parecen mal, pero al final, de los mejores arbitrajes que me imagino que has visto en los últimos 40 años en San Mamés.
Bueno, tampoco...
No, he dicho que
tampoco,
ha hecho dos cosas, que hizo dos cosas, para tanto, eso es, tampoco para tirar cohetes. Hizo dos cosas mal, sí, y luego, por ejemplo, para mí el descuento lo hizo fatal. Pero bueno, que no, que por eso vas a ganar ni perder el partido, pero me parece que lo hizo.
Yo cinco, ¿no?
Sí, muy correcto. Sí, tres cambios fueron en el descanso.
No, Juan dice que de los 5 minutos se perdió tiempo.
El descuento fue calcado, tanto en el primer tiempo como en el segundo.
Estoy con Urizar.
Bueno, en el primer tiempo
nada,
no dio nada.
Es que no se perdió.
Y dio cero.
Nada, es que no se perdió nada. De tiempo.
Pensábamos que estábamos
portero,
yo con la apuesta con uno dos como mucho. Nada.
Sí, pero el portero perdía el tiempo con el balón en el pie muchas veces. No,
claro,
quiero decirte, estaba en juego
con el balón en la mano y con el balón sin sacar en las porterías, en el córner y en el
es que entonces no terminamos nunca, Juan, porque si cada saque de puerta va a haber un minuto más allá y estamos hasta mañana.
Y es para sacar punta, podemos estar sacando punta todo el tiempo que
pues queremos. Eso es.
Pero a un árbitro siempre hay que verle en su conjunto, y este en su conjunto estuvo de notable.
He dicho antes de empezar que nosotros no empatamos el partido por culpa al árbitro, lo he dicho desde el primer momento, pero digo que hizo bastantes cosas que no están bien. Y a mí, por ejemplo, me parece espantoso que un portero esté perdiendo tiempo todo el partido y no le saques, y en el minuto 88 le sacas una tarjeta amarilla para quedar bien con el público y acabas el tema. Y me parece espantoso. Y luego el descuento no cumple con su realidad, porque él señala con la mano diciendo: voy a aplicar el... Cuando se tira... A ver, Urizar, tú eres árbitro, joder, yo no. O sea, un tío que se le sube la bola, se tira en el campo, se sienta en el campo y se para el partido porque se le atienda cuando está dominando el Atlético el balón.
No, pero es que eso es porque el árbitro no sabe lo que le pasa. Lo que quiere no quiere poner en riesgo la salud del futbolista.
Sí,
de todos modos,
claro, después se hace una parálisis facial. Sí, claro. Ya
de todos modos, Urizar, creo que es necesario que organices un simposio arbitral en tu choco, a la comida a cargo tuyo, por supuesto. Y te llevo a este y a ver si me lo leccionan.
Porque... No, con vosotros no voy a comer yo para hablar de esto.
¿Por qué?
Me dais la comida.
Pero vamos a ver, Juan.
Sin más.
Se atraganta con los pinos.
El saber no ocupa lugar, Juan, por favor.
No necesito saber. No tengo.
Es buen momento para empezar a aprender, Juan. Es buen momento, nunca es tarde para empezar a aprender.
Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Oye, una cosa.
Yo ya he asimilado, lo he asimilado ya, que Juan es forofogoitia y nada más. Y hay que...
Tú eres un santo, hombre, Urizar. Tú eres un santo.
Ya te ha costado.
Tú eres un santo.
Urizar, me cago en la...
Urizar, un abrazo.
Es que yo creía que sabías distinguir entre una cosa y otra.
No sé.
No sabe distinguir entre Dani García y Yuri, va a saber distinguir en esto, por favor.
Exactamente. No distingo absolutamente nada.
Un abrazo, Urizar.
No distingo nada. Vale. Un abrazo, Urizar. Y Urizar ya ha comprado lotería, no como otros que andáis por ahí todos.
Te voy a decir una cosa.
Urizar ya ha comprado
Juanito.
Lotería, ¿verdad?
Juanito,
si tienes que venir a la radio con la lista.
Juanito, te digo, tengo 1, 2, 3, 4, 7, tengo de momento 12 décimos apuntados, o sea, no te digo más. O sea, de momento. ¿El número cuál es?
Urizar.
73.441.
¿Cómo me suena el niño de San Ildefonso? ¡Hasta luego, Alejandro!
¡Hala! ¡A frío puñetas!
¡Hasta luego, Juan!
Gracias.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Te veo genial. ¿Acabas de volver de vacaciones? ¿Te has hecho algún retoquito?
No, he ido a Suksai Thai Massage. Me gusta cuidarme. Adoro el auténtico masaje tailandés, una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental.
Suksai Thai Massage, nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca conecta.
Está la gente con el vete a hacer puñetas de Lejalde a tope. Me manda aquí uno que dice, ¿sabías que la frase vete a hacer puñetas tiene un origen carcelero y judicial?
Muy fuerte.
Pero hacer puñetas es un gesto con la mano. Hacer puñetas. Si eso es de toda la vida. Se ha estandarizado el sistema. Thinking Football.
Pues hemos estado esta mañana en la presentación de este festival de cultura, de cine y sobre todo también de fútbol que va a tener lugar los días 18, 19, 20, 21, también el 25 y el 26 de noviembre. Un total de 12 películas, 12 películas que tienen, como decíamos, motivo principal el fútbol, también que tienen una transgresión a nivel social. No buscan simplemente ser proyectadas, sino crear en el espectador, en este caso, pues una conciencia moral para intentar superar ciertos estigmas que hay en el mundo del fútbol. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los cortometrajes va sobre la homosexualidad dentro del fútbol, que además está parte inspirado en el Athletic, porque uno de los embajadores era el primer futbolista homosexual. También las mujeres, las zonas con menos recursos y como plato estrella, sin duda, pues el documental de los Williams, que se va a poder ver el 21 a partir de las 8 de la tarde. Todas las entradas gratuitas ya se pueden reservar en la web del Thinking Football.
Pues ahí estaremos muy atentos y daremos cuenta de ello. Nos vamos yendo al Corte Inglés. Ahí haremos la tertulia de las 3 de la tarde con los habituales, con Zurimendi, con Joseba Núñez, con Sergio Corino y con Víctor Llopis. Hoy no estará con nosotros Mónica Durango. Y a partir de ya mismo, los informativos aquí en Onda Vasca y luego Imanol Vilella. Venga, ur.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Lurumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin. Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeón, pendientes un día más del cielo, de las lluvias torrenciales que en estos momentos centran la atención en Barcelona, donde no hay ave, hay carreteras inundadas, vuelos cancelados, otros con retrasos. La EMET ha declarado a media mañana la alerta roja en el litoral de Barcelona, donde, volvemos a insistir, no hay alta velocidad, no hay trenes, hay varias carreteras cortadas y anegadas y son decenas de vuelos ya cancelados. Precipitaciones muy fuertes en el litoral, en localidades como Vacarisses, en Barcelona, donde se registraron hasta 20 milímetros de lluvia en 30 minutos. A estos chubascos se suman las lluvias que han caído durante la noche en algunos puntos de la costa, hasta 150 litros por metro cuadrado. Así que la Generalitat ha emitido esa alerta roja que debe sonar en los móviles a través de Protección Civil. Ha recomendado a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios, que se teletrabaje. Se han suspendido las clases en zonas afectadas, por ejemplo, de Tarragona, en las universidades catalanas, en todas también se han suspendido las clases. Lo cierto es que las imágenes que llegan empiezan a preocupar, sobre todo por algunas de las inundaciones en el Prat. Aviso naranja también en Castellón, donde siguen los chubascos tormentosos, así que muy pendientes ahora mismo de la última hora que puedan ir llegando, sobre todo de Barcelona, donde parece en estos momentos está lo peor, así que estaremos pendientes de esas recomendaciones y de todo lo que ocurra y de lo que está enviando el Govern de Cataluña. En Valencia, mientras, se sigue trabajando ahora mismo muy centrados en la búsqueda de los desaparecidos, sobre todo en los garajes, en los parkings que están anegados y donde hasta ahora ha sido imposible acceder. Sin duda uno de ellos, Bonaire, era el que centraba más interés informativo en el día de hoy. De momento, de los 50 coches que se han conseguido sacar e inspeccionar, no hay víctimas mortales, pero advierten los servicios de emergencia que no saben el número de coches que había en el parking cuando sucedió el desastre. Por lo demás, pues continúan esas tareas de limpieza. Poco a poco esos alimentos, el agua potable ha ido llegando y los servicios profesionales han podido ir trabajando, aunque esta mañana hemos hablado aquí en Onda Vasca con varios de los afectados que nos han dejado muy claro que los primeros días han sobrevivido gracias gracias a la buena voluntad de las personas cercanas de otros pueblos, a los voluntarios que han ido llegando y han pronunciado varias veces una misma palabra, y es en la que se centra probablemente la tormenta política, la descoordinación. Alguien tendrá que asumir en algún momento responsabilidades. Pronóstico meteorológico nos lo acercan desde Euskalmet. María Leniza, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Seguirá soplando el viento del sur y las temperaturas serán templadas. Durante la tarde también veremos nubes, pero durante las próximas horas, en la mitad norte, se irán abriendo claros más amplios. En cambio, en el sureste, las nubes bajas seguirán presentes y se darán algunos chubascos ocasionales, sobre todo en Navarra. De modo que el ambiente será en general agradable, pero no se descartan algunos chubascos que afectarán especialmente a Navarra. Mañana el sol se irá imponiendo. Por la mañana veremos algunas nubes, más compactas en el sur, donde la niebla puede ser persistente, sobre todo en el Valle del Ebro. Pero con el paso de las horas, las nubes irán a menos y la tarde quedará soleada, con máximas que volverán a ser templadas. Es decir, mañana en general el ambiente será más soleado.
No hay problemas para circular en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 4, ampliamos.
Desde que dejé los estudios he trabajado de electricista y llevando los papeles de esta pequeña empresa. Pero no tengo manera de demostrar mis conocimientos.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acreditaFP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Día 7, tras el paso de la Dana por Valencia, y todavía tenemos que hablar de un número provisional de fallecidos, que es de 217, contando a las personas que han perdido la vida en Castilla-La Mancha y al fallecido en Málaga. Uno de los lugares donde se cree que puede haber más víctimas es el parking del Centro Comercial Bonaire, en la localidad de Aldaya, donde 200 millones de litros de agua están dificultando las labores de retirada de los coches aparcados en el aparcamiento subterráneo. La buena noticia hasta ahora, Daniel Sánchez, es que en los primeros 50 vehículos inspeccionados, al menos no se localizan víctimas mortales. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, es uno de los principales puntos informativos a esta hora, donde efectivos de la UME están rastreando el aparcamiento y realizando achiques de agua en un aparcamiento donde no se sabe el número total de vehículos que hay, a pesar de los bulos que han ido circulando. Se están utilizando drones y lanchas para inspeccionar este recinto, que cuenta con 1.800 plazas subterráneas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba esta mañana en Televisión Española que todavía es difícil concretar el número total de fallecidos.
Que no podemos dar un número realmente fiable en ese sentido por muchas circunstancias. Primero están denuncias, luego están también comunicaciones de que no ha sido posible ponerse en contacto con determinadas personas, con lo cual la concreción del número de desaparecidos no es sencilla y por lo tanto es mejor no concretarla.
Abriendo el plano, el panorama general es de pueblos devastados, restricciones de movilidad todavía durante 2 días más, carreteras cortadas y clases suspendidas, aunque algunos escolares valencianos podrían volver mañana a clases. Se ha restablecido el 95% de la electricidad, según Iberdrola, y se está avanzando en el restablecimiento de la red de saneamiento y de suministro de agua, y para ello se ha enviado un refuerzo de casi 100 fontaneros para reparar las acometidas de la red general a los edificios particulares. El agua puede usarse las zonas afectadas, pero solamente para aseo y limpieza. No tiene la calidad suficiente para el consumo humano. Se están propagando ya algunas infecciones y se está trabajando en la reconstrucción de las depuradoras. Se recomienda a quienes se hagan heridas que se vacunen contra el tétanos. Los servicios de emergencia siguen trabajando. Hay 7.500 militares desplazados, 1.700 bomberos valencianos y 300 de otras autonomías como la vasca. También ha llegado al puerto de Valencia esta mañana el buque Galicia de asalto anfibio de la Armada. Hay 1.800 agentes de la Policía Nacional, 2.750 de la Guardia Civil, en lo que es el mayor despliegue policial de la historia, así como 440 de las distintas policías locales. Hay que lamentar también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido estos días ya a 140 personas por robos, pillajes y saqueos, mientras los ayuntamientos se esfuerzan en ofrecer servicios de reparto de alimentos y productos de primera necesidad en la recogida de basuras, que también está haciendo complicada y estableciendo líneas de autobús para facilitar el desplazamiento a los centros de salud. Y además acabamos de conocer que en la dirección de la emergencia, la reunión del comité de crisis en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que ha estado presidida por Felipe VI y Pedro Sánchez, acaba de finalizar. Están también participando las tres vicepresidentas del gobierno y un total de 7 ministros. Se espera hasta ahora la comparecencia en breve del general jefe de la UME y la secretaria general de Transporte Terrestre.
Es que Ricasco, Dani, aquí en Onda Vasca hemos hablado con los afectados varios días después de la catástrofe y reconocen que la situación ha variado para bien durante este fin de semana, pero también han sido muy claros. Es gracias a la gente de a pie, nos han dicho, a los voluntarios que les han dado comida, agua, ropa, ayuda. La palabra que han repetido en varias ocasiones hoy, aquí en nuestros micrófonos, Carlas, Josep y Oreto, es descoordinación.
La gente se ha tirado, se ha volcado, pero sin coordinación. O sea, aquí lo que está fallando es los que tienen que estar en organizando o haciendo todo. La gente está solamente tirándose a saco. Mi hija lleva 3 días en el Algemesí sacando barro, llevando cosas, llevando alimentos, pero todo con la buena voluntad del mundo.
Hay gente de otros pueblos que ha venido, pues eso, con tractores, con camiones o empresas. A lo mejor hay una empresa de camiones o de volquetes, tal, pues se acerca aquí.
La ayuda, la implicación de todo el voluntariado, de gente del pueblo, de pueblos vecinos, que ha puesto todos sus recursos para ayudarnos entre vecinos. Se nos ha repartido comida, agua, maquinaria agrícola y ha ayudado muchísimo. A falta de liderazgo, de coordinación por parte de las instituciones, la verdad es que el vecindario ha reaccionado muy bien y bueno, yo creo que nos hemos salvado gracias a esta implicación de la gente.
La solidaridad es sin duda lo mejor que hemos visto estos días. Sin embargo, es necesario coordinar la ayuda, que se mande aquello que se necesite. Entre los profesionales que se han dirigido de forma voluntaria a Valencia, hoy hemos hablado con José Mari Cambra. Él es coordinador de los equipos de protección civil de Milagro, Cintruénigo y Tudela, en Navarra. Tras pasar todo el puente allí, volvían anoche lamentando la gran descoordinación, nuevamente la misma palabra, que han visto. Como ejemplo, el viernes les tocó recepcionar 14 autobuses de voluntarios. Estuvimos, decía, 2 horas... para que las autoridades locales nos dijeran dónde llevarlo. Repartieron, además, nos contaba, albóndigas precocinadas, pan, agua, porque había bloques de vecinos donde no había nada de comida. Ahora se debe trabajar obligatoriamente con mascarilla y han entrado en camiones para retirar basura. El olor es insoportable y con calor, además, y un grado alto de humedad. Piden paciencia a la ciudadanía, no se pueden gestionar las donaciones improvisadas.
Que tengamos paciencia, que esperemos, que la dificultad ahora de ayuda, la ayuda es mejor la semana que viene que ahora mismo. Ahora mismo los almacenes que se habilitaron, precisamente unos en Albal y otros en Silla, se llenaron en unas pocas horas de agua, de comida, de ropa. Ropa es lo que no es necesario, y menos ropa del norte. Y luego hacerlo de una manera organizada, es decir, no mandar el camión y alguien lo cogerá, alguien lo coordinará o algún sitio llegará. No, porque todo eso se está rechazando. Incluso algunos camiones ahí en la misma autopista se están vaciando. No, todo lo que no está coordinado no llega.
Mañana de madrugada van a salir nuevos equipos de protección civil desde diferentes provincias, coordinados desde esa localidad navarra de Milagro. Además, desde ayer ya está en Valencia la ayuda enviada por el Gobierno Vasco, 3 diputaciones, las 3 capitales. Son 61 profesionales, 18 vehículos, 3 embarcaciones, 114 bombas de achique que van a la zona cero. Entre esos profesionales, Juan Achutegui, oficial del Servicio de Bomberos de Vizcaya, que hoy nos contaba desde Alfafar que afortunadamente hay ya zonas de trabajo, se está planificando claramente lo que hay que hacer y que van a seguir trabajando los días que haga falta en las labores prioritarias, como es el achique de agua en garajes comunitarios y en sótanos en busca de personas.
A ver, aquí hay gente de todas partes trabajando ya, hay servicios de emergencia de todas partes. Entonces, nosotros somos una pequeña ayuda más, porta y se suma, pero parte de un dispositivo gigantesco, yo diría que sin precedentes. Entonces tenemos un primer grupo que está trabajando ya aquí, estamos trabajando aquí desde ayer y pues a lo largo del miércoles o jueves haremos un relevo con otro equipo de compañeros y compañeras idéntico al que estamos y turno a turno iremos viendo la necesidad de seguir trabajando aquí y lo que nos vayan indicando los responsables de los servicios de aquí.
Evidentemente lo ocurrido ayer con la visita de los Reyes, del presidente del Gobierno español y el de la Generalitat a Paiporta, que está considerada como la zona cero de este desastre natural, continúa en boca de todos y continúa siendo objeto de comentarios y de polémica. Hoy el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado en Televisión Española que el presidente español recibió un golpe durante la agresión antes de salir con su escolta en el coche en la zona. Marlaska ha confirmado que ya se trabaja en la identificación de los violentos marginales. De hecho, algunos están ya identificados.
Por lo menos un mínimo de organización existía, por un parte de un grupo reducido de marginales violentos, a los cuales hay que condenar de una forma tajante.
Bueno, pues esto decía Fernando Grande Marlaska, que también ha añadido que la Generalitat es la encargada de organizar y de coordinar las alertas cuando estas se producen, como la que decretó el otro día AEMET. Sin embargo, hoy el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, en una entrevista también, por cierto, en la COPE, ha afirmado que solicitaba efectivos de la UME el martes a mediodía y no tan tarde como cuando se envió la alarma a los móviles. Y es que la UME, ha dicho hoy Mazón, es la que tiene que decidir si son necesarios o no más recursos.
Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan.
No solo ha culpado la UME de no pedir más refuerzos, también a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto ya ha emitido un comunicado desmintiéndole, porque dice que es la Generalitat, la comunidad, la que tiene que poner en marcha los mecanismos de protección civil, no la Conferencia Hidrográfica, que por cierto también advierte a mediodía ya había decretado esa alerta hidrográfica. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
La verdad es que me esperaba otro tipo de comparecencia por parte de Mazón, no una entrevista en una radio como la COPE, sino me esperaba algo más público y ante la ciudad.